Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Robuffetti.
Mauricio, buen martes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, ¿todo tranquilo?
Por ahora, todo bien.
Bueno, me alegro.
Va a estar mejor cuando vaya Valdense.
Sí,
seguro,
sin
seguro,
duda.
Pero vengo, estoy faltando con aviso.
Bueno.
Ya lo van a estar esperando.
Lo perdona.
Ahí está.
Cuando venga la primavera ya.
Ay, qué lindo. Más.
Ahí se instala.
Ahí aprovecha. Escúcheme.
No lo traemos más.
No, por ahí además empiezan las fiestas populares y... Tipo la fiesta de la cosecha, por ejemplo,
qué
ese tipo de actividades que a mí me gustan mucho.
Uh-huh.
Ahí se disfruta un poco más. Y sobre todo hay menos actividad escolar, ¿vio? Que a uno lo fija
sí.
Un poco al lugar de
arrepiente. La tormenta un poco.
Y sí, los deberes.
Exactamente.
Y todo eso. Bueno, Mauri, hace un año informábamos del retorno del movimiento talibán al poder en Afganistán de una forma violenta ante la caída del gobierno pro-occidental. Luego asistimos a la salida desordenada y sangrienta en medio de un atentado suicida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán tras 2 décadas de ocupación. ¿Qué pasa hoy allí en Afganistán un año después del retorno de los talibanes al poder? Por momentos da la sensación de que Afganistán está un poco desaparecido de la actualidad informativa. Sin embargo, hace poco tiempo que los talibanes volvieron al poder. ¿Hacia dónde va el país hoy?
Sabes que eso que decís es verdad, ¿no? Es como que por un tiempo largo dejamos de hablar de
sí,
Afganistán.
Sí.
Y tiene una explicación. Y la explicación es que la salida de los países occidentales prácticamente de los occidentales, diría yo, que estuvieron durante los 20 años de ocupación liderada por Estados Unidos, determinó una serie de cambios importantes en las posibilidades de acceder a información. Nos guiamos esencialmente, y esto es importante porque tiene que ver con el análisis que hacemos hoy, con las fuentes a las que accedemos para hacer este análisis, nos guiamos esencialmente por estimaciones de organismos internacionales, por datos que vienen de ONG que todavía están instaladas en el lugar, a costa de un gran riesgo de su personal, pero una desaparición forzada por la censura impuesta por este régimen extremista de medios que trabajaban con independencia durante los años en los cuales Afganistán tuvo un gobierno sostenido por Occidente, y eso hace que el acceso a información sea mucho menor, que nos enteremos mucho menos de lo que pasa en Afganistán. Pero de algunas cosas nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, y ahora más adelante lo hablamos con un poquito más de detalle, hubo una represión muy fuerte, se vieron los videos de la represión que hubo sobre una muy pequeña marcha de mujeres que pedían por sus derechos y por libertad, y que protestaban contra los altísimos niveles de pobreza que se registran en el país. Nos enteramos de ese tipo de cosas, ¿no? Nos enteramos, por ejemplo, de la eliminación de un líder de Al-Qaeda, de la cual también podemos hablar más adelante, en territorio afgano, a manos de Estados Unidos, que no tiene efectivos en el lugar, sin embargo, llevó a cabo este operativo. Y vos me decías, ¿hacia dónde va el país? Bueno, mm-hmm. el país, los datos que tenemos, es que va hacia un precipicio, ¿no? Es decir, es un país que tiene a la mitad de su población dependiente de la ayuda humanitaria para asegurar su alimentación. Ya no hablamos de ayuda humanitaria para poder subsanar algunas necesidades, no, hablamos de necesidades básicas, inmediatas y cotidianas, ¿no? Hay alertas de hambruna, hay porcentajes que realmente son fuertes. Afganistán tenía aproximadamente, a partir de los fondos internacionales que llegaban, un sostén que representaba más o menos el 43% de su actividad económica, 45% de su actividad económica, ¿no? Estas son cifras conocidas, publicadas por muchísimos medios, que habíamos manejado en algún momento. Es un país que siempre dependió, desde que comenzó la ocupación en el año 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, que fueron planificados en Afganistán por Al-Qaeda, liderada entonces por Osama Bin Laden. Y bueno, esos son los datos que nos permiten, digamos, visualizar una situación de crisis absoluta. Ahora, expliquemos por qué ocurre esto, porque no es solamente porque hay un régimen extremista, totalitario y violento, porque podría pasar que eso existiera tal como existe y no hubiera un desbarranque económico como el que se está produciendo. Al depender de las ayudas internacionales y al haber llegado al poder un grupo que es considerado terrorista por muchos países y que no ha sido reconocido como legítimo gobernante del país por ningún país del mundo, eso incluye a otros regímenes totalitarios, bueno, esto determina que las ayudas que antes llegaban a Afganistán no lleguen, porque las ayudas se canalizan en general a través de los gobiernos. Lo que nosotros llamamos ayuda humanitaria, en general llega a través de los gobiernos. Lo poco que está llegando, llega a través de ONGs, pero la capacidad de las ONGs y la posibilidad de enviar ayudas a través de estas instituciones implica un volumen mucho menor. Eso es lo que en definitiva explica esta conjunción de factores, además del congelamiento de los haberes del Banco Central afgano en Estados Unidos, que es el lugar donde había estado el volumen más importante, determinan que los talibanes no tengan acceso dinero proveniente de la ayuda internacional, que, repito, bancaba, para ser clarito, prácticamente la mitad de lo que era la actividad económica, o representaba prácticamente la mitad de lo que era la actividad económica afgana. En este contexto, tenemos un país al borde del precipicio, con una crisis profundizada, además, por el aspecto humanitario, de censura, de falta de derechos, de falta de libertad de expresión, y bueno, ni que hablar de la situación de las mujeres, ¿verdad?
Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el balance que se hace un año después de la salida de Estados Unidos en materia de derechos humanos, y especialmente en el caso de las mujeres que están siendo duramente reprimidas?
Sí. Bueno, yo te lo comentaba recién, ¿no? Sí. Yo creo que muchos oyentes deben haber visto este fin de semana lo que fue la represión de esa muy pequeña marcha que hubo en Kabul, de un grupo de unas decenas de mujeres que salieron a la calle a pedir libertad. ¿Libertad por qué? Porque ustedes recordarán que cuando llegan los talibanes al poder, una de las cuestiones de las que se hablaba, de quienes eran menos pesimistas, era que iban a tratar de darle una lavada de cara al régimen que tuvieron entre 1996 y 2001, después fueron derrocados después de la invasión occidental, bueno, que le iban a dar una lavada de cara y que de alguna forma iban a tratar de integrar en algunos rubros, en algunas áreas, a las mujeres a la vida social, más bien de mantenerlas, porque habían recuperado un montón de espacio, sobre todo en la capital, trabajando para el sector público, en la enseñanza, en el sistema sanitario y también en actividades privadas. Durante los 20 años sin talibanes, digamos, sin el régimen talibán. Bueno, eso no ocurrió, ahora se las obliga otra vez a utilizar una vestimenta que les cubre todo y apenas le deja una rejilla para dar la cara. La educación secundaria para las niñas otra vez fue prohibida, ni que hablar de poder llegar a la universidad. Se les pide que, de no ser necesario, no salgan de sus casas. Por otro lado, si salen de su casa tienen que salir otra vez acompañadas por hombres. No hay imágenes de mujeres en las publicidades. Eso fueron las primeras cosas que vimos posteriormente a la invasión, ¿no? La rotura de publicidades en las que había imágenes de mujeres. En definitiva, lo que están tratando de hacer es nuevamente invisibilizar a las mujeres, con la muy pequeña excepción de el sistema sanitario, en donde a las mujeres solamente las pueden atender mujeres, ¿no? Esto obviamente tiene dos consecuencias evidentes ya para nuestros oyentes. La primera es la propia desgracia en la que han caído millones de mujeres afganas, ¿no? Por eso estas pequeñas protestas, a las cuales reprimen con tiros al aire y con culatazos de los rifles que tienen los efectivos de esta milicia que tomó el poder en las calles en donde se producen este tipo de manifestaciones, repito, muy pequeñas. con imágenes que por supuesto indignan, ¿no? Porque hablamos de mujeres que circulaban desarmadas, protestando, eran muy poquitas, y bueno, la dispersión fue totalmente desproporcionada, como suele ocurrir en estos casos y con este tipo de regímenes, por no decir con este tipo de formas de ver el mundo, ¿no? Y lo segundo es que el sacar a una parte tan importante de la población de la actividad económica destruye a esa actividad económica. Las mujeres en el mercado laboral en Afganistán son mano de obra, son trabajadoras, son personas creativas, son personas que aportan al PIB del país. Entonces hay una parte de la población a la que la mandaron a su casa. Eso evidentemente alimenta este círculo vicioso de pobreza y de degradación económica que difícilmente, más allá de cualquier ayuda que pueda venir afuera o no, va a permitirle a Afganistán salir adelante con este esquema que realmente muestra que no hubo ningún tipo de evolución de esta milicia ahora que tiene el poder y el control absoluto del país.
Claro. ¿Hay ayuda que llega desde el exterior que permita paliar esta situación de crisis humanitaria tan aguda?
Bueno, lo que comentábamos recién, Cami, algo de ayuda llega al exterior a través de ONGs, sí. Obviamente es insuficiente. Como decíamos, el porcentaje que se maneja es que la mitad de la población necesita de la ayuda internacional para poder asegurar, para poder tener seguridad de comer. Eso es lo más fuerte tal vez que podemos decir y lo que están señalando las ONGs en el terreno, ¿no? Quienes están en el terreno. Muchos hospitales tuvieron que cerrar por falta de insumos, se están desarrollando enfermedades que habían sido erradicadas, ¿no? El cólera es una de ellas. Hay hospitales que solamente atienden a enfermos de cólera porque la incidencia es altísima y porque no tienen además la capacidad de responder a otro tipo de demandas. Realmente los relatos que llegan de los periodistas que logran trabajar en el lugar son bastante tétricos y bastante, ¿cómo diría?, muy poco esperanzadores, ¿verdad? Porque además, de nuevo, estamos en una situación, en un contexto internacional en el cual hay temas que capturan completamente la atención de los principales liderazgos mundiales, ¿no? Hablamos de la guerra en Ucrania, de las tensiones entre Estados Unidos y China, entre otros elementos, entre otros factores que hacen que Afganistán, en esa especie de cierre mediático que ha tenido, hoy, apenas un año después, repitámoslo, apenas un año después, en una especie de olvido que realmente no se condice con la situación gravísima que están denunciando, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que hace una alerta tras otro sobre la situación que atraviesan los afganos.
Claro. Mauri, otro tema que no es menor y es que el ataque de Estados Unidos que eliminó en Kabul nada menos que al número uno de Al-Qaeda muestra que ese grupo tiene ramificaciones ahí. ¿Esto supone que los talibanes están nuevamente dando refugio a organizaciones terroristas como ocurrió durante su primer gobierno?
Bueno, es una gran pregunta. Estados Unidos eliminó, anunció que había eliminado a al-Zawahiri, que era el número dos de Osama Bin Laden, una de las figuras principales históricas de Al-Qaeda, y luego se convirtió en el número uno del grupo. Lo elimina con un ataque en Kabul, en una casa que era nada menos que del número dos del régimen talibán, según la información que viene, por supuesto, de una sola fuente, en este caso que es Estados Unidos. Los talibanes anunciaron que van a investigar, dijeron que Afganistán es un país seguro para todo el mundo es decir, que no se están planificando ataques desde Afganistán para ningún lado del mundo, Estados Unidos incluido. Lo cierto es que cuando firmaron el acuerdo con la administración Trump que llevó a la salida de Estados Unidos, aquel acuerdo que se firmó en Doha en el año 2020, los talibanes se han comprometido, entre otras cosas, además de haberse comprometido a respetar los derechos de las mujeres, por ejemplo, y a otra montón de cuestiones que no están, por supuesto, siendo llevadas a cabo en la práctica, se habían comprometido a no permitir que miembros de Al-Qaeda u otros grupos terroristas se refugiaran en su territorio. Habrá que ver si efectivamente, entonces, lo que ocurre es que no están cumpliendo con esa promesa tampoco, o que, bueno, se les coló este señor Al-Zawahiri, que bastante difícil pensar que no supieran si es que estaba en la casa del número 2 de los talibanes, que el hombre estaba ahí, ¿no? Pero, en definitiva, eso podría eventualmente perjudicar aún más a este régimen que se instaló hace un año a punta de pistola en Kabul, luego de la salida, recordémoslo, desordenadísima de Estados Unidos, violentísima, porque hubo un atentado además de ese país luego de 20 años, ¿no? Una salida intempestiva en el sentido, no porque no estuviera prevista, no porque no hubiera sido anunciada, sino porque evidentemente la planificación no alcanzó para que se produjera una transición ordenada del poder entre el gobierno prooccidental y quienes a todas luces iban a conquistar el poder, que eran los talibanes, que venían arrasando, ¿no? El año pasado yo recuerdo que hacíamos una columna tras otra comentando el avance en todo el país de estas milicias armadas que durante mucho tiempo dominaron Afganistán y ahora lo hacen de nuevo.
Tal cual. Bueno, y por último, Mauricio, obviamente uno se pregunta cómo puede ser el futuro de los afganos con toda esta situación que relataste. ¿Existe algún tipo de acercamiento con los talibanes que permita presagiar, por un lado, algún cambio en el rumbo que adoptaron y que permita, a su vez, dinamizar la llegada de ayuda al país? Nada sencillo, claro.
La respuesta corta es no.
Claro.
Porque no tenemos información. De vuelta, tenemos poca información de lo que ocurre. Y la verdad es que no. La verdad es que acercamientos, reuniones, encuentros, no. Hay llamados que a todas luces no se concretan porque la situación la grave situación que atraviesan los afganos se sigue profundizando. Evidentemente, la llegada de ayuda internacional sería un factor importantísimo, sobre todo para aquellas personas más vulnerables, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las mujeres, viudas, ¿no? Creo que leí en una nota hace relativamente poco, las mujeres viudas que no pueden de repente salir de su casa y que quedan completamente dependientes de lo que les arrime un vecino, un familiar, porque no pueden trabajar, porque tienen prohibido trabajar, tienen prohibido salir, porque no trabajan en un sector en donde las mujeres sí pueden desempeñarse, porque no son enfermeras o doctoras, entonces tienen que quedarse en su casa, o maestras de primaria, por ejemplo. Es una situación tan precaria la que existe, sin ayuda internacional, pensar que Afganistán genere su propia economía, reconstruya un país destruido por años de guerra, por décadas de ocupación, que se concentró además en desarrollar mínimamente algunas infraestructuras en Kabul. Realmente, ojalá hubiera algún mecanismo, pero el mecanismo estándar, digamos, el mecanismo habitual, es que sean los gobiernos quienes administran esa ayuda. Y el temor que hay es que haya un desvío de la ayuda que llegue de exterior, o por corrupción, o para la compra de armamento, o para, digamos, actividades que no son las que deberían financiar estos fondos, ¿no? Entonces esa ayuda no está llegando, y esa es la gran, si se quiere, ironía de esta situación. Afganistán quedó, los afganos de pie, quedaron en manos de un régimen totalitario que, por sus propias características, hace que la ayuda internacional que podría fluir de alguna forma a Afganistán no llegue en la medida en la que se necesita. Es una situación, una traba, por decirlo de alguna manera, realmente sin solución, ¿verdad? Sin solución, a menos que quienes ejercen el poder hoy en Talibán tomen la decisión de verdaderamente hacer un cambio de rumbo. Nada de eso está sobre la mesa, nada hace presagiar que eso vaya a ocurrir.
Muy bien. Mauricio, gracias, como siempre, por el análisis.
Les mando un abrazo y nos reencontramos el viernes.
Un beso, chao.
Que pase bien, Mauricio.